Hola, muy buenas noches, bienvenidos como cada martes en este tiempo, después de haber compartido la Eucaristía en Radio María Argentina, iniciamos este espacio que denominamos La Voz de los Pastores, junto a Federico Stucker, que está allí en la puesta al aire, va a estar musicalizando este programa. Yo soy Néstor Rocciscioli. Recibimos en cada programa de La Voz de los Pastores, a un obispo, a un pastor de nuestra Argentina, para que nos cuente un poquito de su vida, pero también, por supuesto, de su amada esposa, de la comunidad que le toca acompañar. Y este es el caso del arzobispo de Mercedes Luján, allí en una tierra bien mariana. Vamos a dialogar en esta noche con Monseñor Jorge Sheinik, que ya está en contacto con Radio María. Padre Jorge, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Néstor, buenas noches a toda la audiencia. Muchas gracias por llamar, gracias.
Bueno, una alegría tenerlo por aquí, y hay que decirlo, en el ciclo del año pasado tuvimos la oportunidad de dialogar con quien ahora es el obispo emérito de Mercedes Luján, con Monseñor Agustín Radrizzani. En ese momento usted era el obispo auxiliar de esta comunidad, de esta porción del pueblo de Dios, y ahora, bueno, le toca acompañar a los lujanenses, a los mercedinos.
Así es. En ese momento yo estaba como obispo auxiliar desde julio de 2017 era obispo auxiliar, y desde noviembre del año pasado el Papa, cuando renunció Agustín, me pidió que fuera el arzobispo de acá.
Qué bueno. Vamos a dialogar en esta noche, vamos a ir hasta las 22 como siempre, y le cuento, Padre Jorge, y le comento a todos los oyentes que siguen Radio María a esta hora, que siempre tenemos una pregunta por aquí, una consigna, para que también puedan ir participando ellos y también enriquezcan todo esto, ¿no? Porque el pueblo de Dios nutre realmente a esta iglesia, a este reino que se va construyendo. La pregunta tiene que ver con esto, justamente. ¿Qué cosas te hacen sentir que sos parte del pueblo de Dios? ¿Qué cosas te hacen sentir que sos parte del pueblo de Dios que no anulan tu individualidad o tu ser junto a tu familia? Todo lo contrario, ¿no? Que enriquecen todo eso, que sos parte de este gran pueblo de Dios, es la pregunta de esta noche. Podés respondernos si nos llamás al 0810-7x7, opción número 2. También podés enviarnos un audio o escribirnos a través de WhatsApp al 3518-171-593, otras posibilidades que nos encuentres en las redes sociales, somos Radio María Argentina, en Facebook, en Twitter, en Instagram, también en YouTube, como hemos seguido recién la transmisión, hemos compartido la Eucaristía, o si no, con un SMS al 3512-000040. Monseñor Sheinik, ¿usted qué prefiere, responder ahora o después esta pregunta, al final? ¿Qué cosas lo hacen sentir bueno, que es parte final, del pueblo de Dios? Al final, la dejamos para el final.
Sí.
Seguro que sí. Pero vamos a invitarlo en esta primera parte del programa, y lo hacemos así con cada uno de los pastores que nos ha visitado, y nos llevamos más de una sorpresa, le cuento, o cosas que a veces no teníamos en cuenta, no conocíamos. Que nos comparta su historia de vida, no datos biográficos, sino su vida en definitiva, ¿no? Y que comencemos bien por el inicio. Usted es porteño.
Así es, yo nací en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio histórico de la ciudad de Buenos Aires, Villa Lugano, en junio de 1959, tengo 61 años, y allí hice mi niñez, mi primera comunión, y después mi padre era colectivero de una línea de colectivos de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, entonces nos mudamos a la provincia. Soy hijo de la escuela pública, del industrial, la secundaria, soy técnico mecánico, y cuando tenía 18 años era un joven buscador, un joven que estaba en muchas cosas, en la escuela, en el barrio y bueno, también en la iglesia. Empecé a ir a un grupo juvenil porque me encantaba estar con chicos y chicas. Y entonces, bueno, ahí sentí en algún momento una especial inquietud por Jesús, me llamaba la atención. En el 1977, aquella juventud, una juventud con muchos ideales, con muchas ganas de hacer cosas por los demás, con ganas de cambiar el mundo, la historia. Y la verdad es que a mí la figura de Jesús me atrajo mucho como alguien que tenía la clave de la transformación, ¿no? Yo sentí que Jesús tenía una clave muy particular para transformar las cosas. Y entonces me diría que con los jóvenes, con los jóvenes que salíamos a misionar, salíamos a ser solidarios, a trabajar por los otros, bueno, con esos jóvenes descubrí ese Señor y esa clave linda del amor de Jesús por los otros y bueno, dejé a mi novia y dejé todo para ir al seminario.
Y bueno, ahí estamos hablando, cuando usted dijo en algún momento, con su familia vivían en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en Villa Lugano, hasta que se mudaron al Gran Buenos Aires. ¿A qué sector del Gran Buenos Aires?
Carapachay, una localidad que se llama Carapachay. Y después nació mi hermano, yo tengo un único hermano, le llevo 14 años, y cuando él tenía 4, yo a los 18 entré al seminario.
Ah, mire, se llevan 14 años entonces con su hermano, o sea que es un vínculo 14. Muy especial.
¿Cómo?
Hay mucha distancia
sí,
de edad.
Sí, hay distancia, diríamos que casi somos dos hijos únicos, ¿no? Pero la verdad es que para mí fue una experiencia fundamental, para mí fue un cambio de vida. Cuando me preguntaban, ¿tenés hermanos? Yo decía que no, y después de los 14 dije, sí, tengo hermanos. Para mí fue un cambio muy importante. La verdad es que no es lo mismo ser solo que tener hermanos, ¿no? Y en distintos momentos de mi vida, la fraternidad con él, saber que uno no es solo, sino que hay otro, la verdad que es distinto el camino, ¿no? Así que para mí ha sido y es fundamental. Mi hermano tiene hijos, tiene 4 hijos, 3 varones y una mujer. Y bueno, compartimos mucho de la vida, compartimos mucho de la vida. Bueno, entré al seminario de San Isidro, sí, que era el seminario ahí de la diócesis donde yo estaba, y en aquel tiempo 6 años alcanzaban para ser cura. Así que a los 24 la iglesia pensó que estaba preparado para ordenarme sacerdote, y a los 24 me ordenó, el obispo Monseñor Casareto me ordenó sacerdote, y comenzó toda mi historia de vida sacerdotal en distintas parroquias. Fui vicario parroquial 6 años y después fui párroco hasta que fui obispo. Fui párroco, tengo 28 años de párroco en distintas parroquias. En algunas, en San Fernando estuve 12 años. Pero también trabajé en la diócesis. Trabajé en el Consejo Pastoral, con los jóvenes, y también a nivel nacional en el Episcopado, desde jovencito, cura joven, trabajé en la Comisión Nacional de Juventud, después trabajé en el Proyecto Compartir, cuando se iniciaba el Proyecto Compartir, después también trabajé en Cáritas Nacional, fui asesor de Cáritas Nacional, estuve en la Comisión de Fe y Cultura. Cuando me ordenaron sacerdote seguí estudiando, pero bueno, por el trabajo pastoral no pude seguir haciendo la licencia, que la terminé ahora unos 10 años, menos, 8 años. Terminé la licencia, me licencié en pastoral urbana, y bueno, ahí viví en Buenos Aires un tiempito para terminar el estudio que había comenzado en el 84. Di clases, me dediqué mucho a la planificación pastoral, hice un curso con 2 jóvenes varones y 2 jóvenes mujeres en aquel tiempo, hicimos un curso en el CELAM en Colombia, nos fuimos un mes a estudiar planificación pastoral y volvimos acá y trabajamos mucho en muchas diócesis con el método de planificación pastoral participativa. Así que eso hizo que toda esta actividad extraparroquial me hizo estar muy presente en la iglesia en la Argentina, conozco muchas diócesis, muchos cleros, y también por las otras pastorales conocí mucho la iglesia latinoamericana, así que pude estar en encuentros y en congresos y en charlas, y eso para mí ha sido una riqueza invaluable, ¿no? Una riqueza muy, muy grande, muy grande. La riqueza de...
Qué bueno.
De la experiencia, del compartir con otros, de darse cuenta que la iglesia es mucho más que la experiencia que uno tiene de iglesia, ¿no? Y entonces poder estar con otros concretos, otras concretas, ¿no? Así, personas que viven la fe en otras culturas, en otras historias, a uno realmente le hace experimentar en carne viva lo que es la riqueza de la iglesia, ¿no? Y que no es ese lugar en donde uno cree que todo es igual a uno, ¿no? Y no es todo igual a uno, ¿no? Se celebran de otras maneras, si bien hay una raíz común, hay una esencia común, también hay formas distintas, y entonces uno ve que el Espíritu enriquece la iglesia de manera constante y descubre la vitalidad de la iglesia, ¿no?
Sí, esta forma poliédrica de la que habla Francisco, que tiene mucho que ver con cómo nos piensa Dios, ¿no? Cómo crea Dios de esa forma tan bella. Cuando uno ve, por ejemplo, un paisaje de la naturaleza, que a veces pensamos que eso es la naturaleza, estamos incluidos nosotros, los seres humanos, también como el punto más importante, ese poliedro, esa multiformidad, es lo que hace justamente a esa belleza y a esa complejidad y a todo lo que significa, cómo funciona la naturaleza, ¿no? Nosotros somos parte de eso mismo. La iglesia debería ser así.
Es así. Es así. No debería, es así, ¿no? Es así. De hecho, es así. Uno está acostumbrado a tener visiones parciales, pero la universalidad de la iglesia y la riqueza de la iglesia es que es multicultural, ¿sí? Y en esa, diríamos, en ese misterio que es una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor, pero en la diversidad de culturas, en la diversidad de expresiones humanas, que expresiones humanas riquísimas, ¿no? Y maneras de entender la vida y la evangelización del mundo que no se ha acabado y no se acabará nunca, que es la tarea nuestra, es la tarea de la iglesia, la evangelización, bueno, es esto, ¿no? Es la posibilidad de darse cuenta que el evangelio puede vivir y puede habitar en la diversidad, ¿no?
Padre Jorge, le quiero preguntar porque veo que en su etapa como párroco, entre diversidad de actividades o de búsquedas que ha tenido, ha sido también director de una radio parroquial allá en San Fernando. ¿Qué recuerda de eso?
Sí. Hicimos ahí porque un sacerdote amigo y hermano ahí estaba en el Delta, y entonces en el Delta del Tigre, ahí de las islas. Entonces, entre los dos nos pareció bueno, y yo ofrecí la parroquia de San Fernando, que es una parroquia no metida en el delta propiamente, pero sí es costera, diríamos, del río. Y bueno, hicimos una radio, sí, La Barca, FM La Barca, y la verdad que fue una experiencia muy intensa, interesante, desafiante, ¿no? Porque, claro, uno está acostumbrado a, como todo, uno se habitúa al propio medio, y claro, la radio es otro lenguaje. Bueno, ahora con esto de la pandemia estamos haciendo aprendizajes acelerados, ¿no? De hablar con otros medios, desde otros lugares, ¿no? Y lo que tiene interesante este tipo de experiencias es cuando encontrás laicas, laicos que saben mucho más que uno y que se sienten como pez en el agua, ¿no? Entonces uno, la verdad que se deja llevar, ahí aparecieron personas entrañables, gente buena, gente con una dos levicas, bueno, que fueron gente así de que le puso vida, corazón, bueno, y sigue, la radio sigue, ya tiene muchos años, yo tengo como 15 años, me parece. Así que bien, linda, es una FM humilde, ¿no? Pero que fue tomando vida. Bueno, cambios de antenas y modernización de equipos y estudios. La verdad que muy lindo, una experiencia linda.
Sí. Qué bueno. Bueno, y tengo que decirlo que en Radio María lo hemos conocido sobre todo por su trabajo, sus estudios, lo aportado en lo que es la pastoral urbana, ¿no? Donde ustedes allí en el área metropolitana de Buenos Aires, hoy ya no está allí, le toca ser obispo en Mercedes Luján, que está un poquito más retirado de todo eso, pero obviamente que la pastoral urbana tiene como mayor fuerza, mayor presencia, y esto también al Papa le gusta mucho, ¿no? A Francisco en sus épocas de Cardenal Jorge Bergoglio, y hasta le ha dado, me parece que estos diálogos que teníamos con usted, lo que él aportaba, nombre a un programa que tenemos allí en Buenos Aires, para la ciudad de Buenos Aires, para el Arzobispado de Buenos Aires, que es Dios vive en la ciudad, que refleja toda una expresión, ¿no?, de lo que es la pastoral urbana. Dios vive allí, en medio del cemento, en medio de la gran urbe.
Sí, es una expresión de el documento de Aparecida, ¿no? El encuentro de los obispos en Aparecida, uno de los números comienza con esa expresión de fe, ¿no? Que es una especie de confesión de fe, Dios vive en la ciudad. En realidad la pastoral urbana, claro, está bien, uno la asocia, lo que vos hacés, ¿no? Asociarla a la gran urbe, pero hoy lo urbano se vive no solamente en la multitud de la Cava y del AMBA, como dicen, y bueno, o del Córdoba y el Gran Córdoba, sino la urbe es una manera de ser que a través de los medios de comunicación, sobre todo la televisión y el teléfono celular, es un estilo de vida que se ha ido imprimiendo también hasta en pueblitos que antes estaban como más, menos contaminados del urbano, y hoy en cualquier pueblo escuchás expresiones, los jóvenes, o formas de vestir, o formas de estar, que son como si estuvieras en Buenos Aires, no hay Buenos Aires, quiero decir, en pleno centro, en pleno centro de Córdoba, o de Rosario. Entonces lo urbano ya no es una cuestión solo del cemento, sino que es una cuestión de un estilo de vida, ¿no? Es una cultura urbana que se va transmitiendo y que se va viviendo también en poblaciones más chicas, ¿no? Por ahí con alguna, diríamos así, con menos intensidad, pero de fondo el abordaje que nosotros hacemos es el tema cultural, de fondo, por decirlo así, a ver, fácilmente, no quiero complicar la cosa, pero es como si vos decís, una persona que vive en una urbe grande tiene anhelos, tiene deseos, que a través de los medios también los tiene una persona que vive en un pueblo más apartado, ¿no? Pero vos decís, esta persona, aún viviendo en un, llamémosle, una ciudad rural, tiene los mismos anhelos, ¿no? Y aunque el medio de vida sea distinto, de fondo hay mucho parecido, ¿no? Y eso es lo propiamente urbano, ¿no?
Bien, gracias por la aclaración. Por allí, cierto, no, nos quedábamos con una imagen sesgada, ¿no? De esta pastoral urbana, de este Dios vive en la ciudad. Pero también me parece que, y a esto al quien es hoy el Papa Francisco, en sus épocas de arzobispo de Buenos Aires, le encantaba, y también la pastoral que hoy tiene Buenos Aires sigue con esa impronta que él le dejó, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto, las misas en constitución, cuántas cosas, la tarea de los sacerdotes villeros, hoy esparcidos por todo el país, como bien dice usted, esto de estar, de ser iglesia como hospital de campaña, de estar cerca del que sufre, de iglesia cercana, es algo que hoy Francisco, o mejor dicho el Espíritu Santo, a través de Aparecida, a través de este Papa que nos ha regalado, el primer Papa latinoamericano, tenemos en este tiempo.
Yo creo que el Papa Francisco, el Cardenal Jorge Bergoglio jesuita, Jorge Bergoglio sacerdote, obispo, cardenal de la ciudad de Buenos Aires, el hombre que conoció a Aparecida, que tuvo un rol muy importante en Aparecida, tengo la sensación de que él fue haciendo un camino, y el Espíritu Santo fue haciendo un camino en él, que le da mucha empatía y por lo tanto tiene mucha autoridad, porque ha pescado empáticamente, sensiblemente, el drama humano hoy en América Latina y en el mundo. Y entonces creo que cuando uno pesca, cuando uno puede entrar en la situación, en la condición humana a fondo, eso le da una capacidad universal. Si bien vos haces la experiencia local, concreta, sin embargo, el Papa tiene una sensibilidad exquisita, es un hombre de alto discernimiento, de alta espiritualidad, que conociendo eso local, como él lo conoció, metiéndose a fondo, le dio la posibilidad de tener hoy una mirada universal, una empatía con lo universal muy particular, ¿no? Por eso, sin duda que es uno de los líderes de este tiempo más importantes, ¿no? Porque evidentemente conoce lo que son las aspiraciones humanas, conoce lo que es el límite, la debilidad humana, conoce lo que significa la vida y tiene capacidad para decir algo, ¿no? Para decir algo importante, no solo para repetir, sino para decir algo propio desde él mismo, ¿no? Es un hombre sabio, para mí es un hombre muy sabio.
Sí, me parece que allí redondea la idea que nos estaba regalando. Vamos a ir a la música, si le parece. Vamos a seguir dialogando con usted, con Monseñor Jorge Seignic, el arzobispo de Mercedes Luján, y recordamos la pregunta que tenemos en esta noche en La Voz de los Pastores. ¿Qué cosas te hacen sentir que sos parte del pueblo de Dios? Podés llamarnos al 0810-7x7, opción número 2, así grabás tu mensaje de voz, o si no, nos escribís o nos envías un audio a través de WhatsApp. También estamos en las redes sociales o con un mensaje de texto. Vamos a la música y ya continuamos en La Voz de los Pastores.
Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento, no me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y él he jurado mi destino, porque yo, católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, católico soy del evangelio, la iglesia viva y tradición, católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, católico soy de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, latinoamericano. Oh, oh, latinoamericano. Nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo, católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, católico soy del evangelio, la iglesia viva y tradición, católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, católico soy de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Católico soy los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo soy tu hermano en las buenas y en las malas.
¿Qué cosas te hacen sentir que sos parte del pueblo de Dios? Te estamos acompañando en esta noche de La Voz de los Pastores junto a Monseñor Jorge Seignic, el arzobispo de Mercedes Luján. Padre Jorge, le cuento que el primer mensaje que recibimos por aquí llega desde Chivilcoy, la comunidad de la parroquia San Cayetano. Qué alegría escuchar a nuestro querido pastor, gran persona, transmite mucha paz, le envían muchos cariños desde allí y me parece que tenemos algunos mensajes de voz, también vamos escuchando algunos de ellos.
Hola Radio María, soy Camila, tengo 8 años y yo me siento parte del pueblo de Dios porque fui creada por Él, soy parte de su iglesia y porque y soy su hija.
Gracias Camila, gracias, ¿eh? Una pequeña que se suma también en esta noche, también lo hace Guillermo desde la comunidad de la Catedral de Mar del Plata. Me hace sentir pueblo de Dios el poder vivir y compartir la fe y los dones y carismas que tenemos en comunidad. Bueno, y tenemos más mensajes en esta noche, ahora los escuchamos.
Hola Radio María, soy Romina, tengo 7 años, yo soy parte del pueblo de Dios porque fui creada por Él y porque hizo su hija.
Gracias también, mira los niños presentes en la noche de la radio y continuamos dialogando con el arzobispo de Mercedes Luján, Monseñor Jorge Seignic. Padre Jorge, bueno, vamos a comenzar a desandar, a conocer un poquito más de esta comunidad. Ya el año pasado tuvimos la oportunidad de hablar con Monseñor Agustín Radrizani, que ya estaba en el final allí de su compañía, de su acompañamiento episcopal, pastoral de esta comunidad. Usted ya era el obispo auxiliar allí. Esto seguramente, el haber sido primero obispo auxiliar, ahora ser el obispo titular de esta comunidad, conocer bastante, ¿no? De una diócesis que tiene sus realidades distintas, diferentes, sobre todo también pensando en lo urbano, ¿no? Hay algunas localidades que tienen mucho más de rurales, o donde el campo está más presente, y otras donde son ciudades mucho más grandes.
Sí, es una diócesis que linda con el cono urbano, Rodríguez, Malvinas, Marcos Paz, y allá para el oeste con Juan Bautista Alberdi por la ruta 7 y con Alberti por la ruta 5. Bueno, tenemos Chivilcoy, Chacabuco, Carmen de Areco, Junín, Mercedes, donde está la sede, donde está la catedral, Luján, por supuesto. Entonces, sí, es una diócesis, diría que tiene la riqueza de estar con el conglomerado urbano, con el AMBA, y la basílica en sí misma también es una realidad, el santuario en sí mismo es una realidad, y diría que todas estas ciudades urbano-rurales que tienen toda una tradición, todo un estilo de fe, un estilo de iglesia, y la verdad que la hace esta una arquidiócesis muy rica, muy muy diversa y muy enriquecida por la historia y las experiencias, ¿sí?
Sí, con dos ciudades fuertes, ¿no? Como usted bien dijo, porque la sede del episcopado está allí en Mercedes, que también tiene su historia, su riqueza, y está muy cerquita a Luján. ¿A cuánto están una de otra?
30 kilómetros.
30 kilómetros, claro. 30 kilómetros, muy, sí, sí. Muy cerca.
Sí, sí, Luján. Pero, Luján, la riqueza de la ciudad de Luján es evidentemente el santuario, ¿no? La Virgen, dice la rayera, la primera fundadora de esta villa, ¿no? Ciertamente ella es la primer ciudadana de esa ciudad tan linda. Mercedes es una ciudad con mucha historia, en algún momento compitió con La Plata, ¿no? Como es una ciudad fuerte, es una ciudad, sí, también con mucha vida. Pero bueno, vuelvo a decirte, hoy las ciudades tienen características. Una ciudad de 5.000 habitantes tiene una enorme riqueza de sentido de la vida, que es lo propio de la ciudad, ¿no? El ser humano desde siempre se agrupa en ciudades, nos agrupamos porque juntos le encontramos más fácil la vida, se hace más fácil los servicios. Vos vivís solo, te cuesta más. Cuando estás juntos, bueno, por ejemplo, la salud, la educación, el trabajo, bueno, con toda la ambivalencia de lo que son hoy los sistemas económicos, los sistemas sociales, pero en principio el ser humano nos asociamos porque juntos podemos pelear mejor la vida. Pero lo propio de una ciudad, lo más propio de una ciudad desde una mirada cultural o desde una mirada religioso-cultural, es que en la ciudad vos podés encontrarle mucho sentido a la vida y hay muchas ofertas de sentido a la vida. Cuando vos vivís aislado, la verdad es que no tenés tantas posibilidades de sentido. En una ciudad se multiplica, ¿no? Y entonces en esto, te digo, la diócesis es una diócesis extensa en territorio, pero también rica en diversidad cultural.
Claro, exactamente. Y le quiero preguntar, padre Jorge, porque también estamos viviendo, bueno, ustedes, o en buena parte de la arquidiócesis, en el conglomerado del área metropolitana.
Hola, hola.
Así volvimos. Monseñor Jorge Seigning, digo, en este tiempo de pandemia, en el marco de esta situación que estamos viviendo en el mundo entero, pero particularmente aquí en Argentina, ¿cómo están viviendo ustedes allí en su arquidiócesis todo esto desde la caridad, teniendo en cuenta que este mes de junio ha sido el mes de la, o es todavía el mes de la colecta anual de Cáritas, y estaba viendo también que hay una linda iniciativa desde la pastoral social de Mercedes Luján en este tiempo?
Uno admira el trabajo de los curas, de los sacerdotes, los párrocos y también de mucho laicado que es muy sensible al dolor y yo creo que hoy todos somos muy sensibles a la situación del hambre, a la situación de la comida, ¿no? Uno piensa lo que significa este tiempo de pandemia, que es estar en casa, miedo a la enfermedad, dificultades con la salud, los chicos que no van al colegio. La verdad es que es un desafío enorme, pero si a eso le sumás que la falta de trabajo o mucha gente que vivía al día con las changas, hoy no puede hacerlo y entonces empieza a haber dificultades de alimento real, ¿no? Dificultades. Pasada estaba recorriendo algunas ollas nuestras y uno ve, realmente es fuerte ver colas con las personas que vienen con sus tupper a buscar comida. La verdad que es fuerte y es doloroso, ¿no? Pero por otro lado, a uno le gratifica en el alma y entonces recobra esperanza cuando ve tanta mano solidaria, ¿no? A veces uno no ve esa misma solidaridad, no se ve replicada en la dirigencia, más bien uno ve que nuestro pueblo es muy solidario, ¿no? Y eso a uno, por lo menos a mí, me devuelve la esperanza, ¿no? Cuando vos ves que a veces estamos marcados por el egoísmo, por ahí estamos la tentación de los líderes, ¿no? Marcados por las luchas y, bueno, la verdad es que eso te entristece, pero cuando vos ves la solidaridad de nuestro pueblo, decís vale la pena, ¿no? Vale la pena todo el sacrificio que se está haciendo, ¿no? Bueno, yo me realmente agradecido a tantas personas que trabajan codo a codo, ¿no? Y te digo con un espíritu de superación, de no miedo, muy lindo. Uno se saca el sombrero y agradece a Dios que haya gente tan buena, tan generosa. La vez pasada estuve en una casa que se convirtió en comedor, en un barrio, una familia paraguaya, una caridad, un corazón, una sensibilidad exquisita, realmente, y que uno se siente muy poco, ¿no? Y no por competencia, no me hace mal sentirme poco, ¿eh? No es una cuestión de competir unos con otros, sino qué linda es la gente que tiene esa capacidad de solidaridad, ¿no? Entonces acá en la diócesis hay ese espíritu, gracias a Dios, muchas parroquias, la mayoría están volcadas a dar una mano, Y la pastoral social estamos trabajando, vamos a hacer una especie de encuentro por Zoom, de bueno, con distintos temas, uno que doy yo al comienzo de los signos de los tiempos, pero después va a estar Augusto Zampini, que es un sacerdote argentino que está en el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral desde Roma, y después va a estar Cristina Calvo, que es una focolarina que es muy experta en economía de comunión, economía solidaria, y después va a estar un sacerdote de nuestra diócesis, Luis Jauregui, que es el encargado de la pastoral social. Entonces, bueno, estamos trabajando. También es una manera de darnos el gusto de algún tipo de reflexión que tenemos que hacer en este tiempo, ¿no?
Sí. Además, estaba pensando en estos encuentros por Zoom. La verdad que muy interesante lo que están organizando. Ya a partir del próximo martes lo van a poder seguir a usted en el primer encuentro. Hace unos días, el pasado sábado, teníamos un día de la bandera muy especial, ¿no? Porque además recordábamos los 200 años de la muerte del general Belgrano y todo el episcopado argentino. La Argentina, de alguna forma, recordó especialmente a este padre de la patria, que cuando no hablábamos, por ejemplo, de la doctrina social de la Iglesia, él ya hablaba de bien común. Y era que estaba formado también desde la fe, desde los valores, desde la caridad, en los ejercicios ignacianos, por ejemplo, en su colegio San Carlos. ¿Cómo esto viene en las raíces de la Argentina? Evidentemente, Belgrano tiene que ver con eso, con las raíces.
Sí, creo que ese es el desafío que me parece que Francisco entiende muy bien, ¿no? Él como que se da cuenta, me parece a mí, y esto en Laudato sí está muy bien expresado, esta encíclica del Papa, que para mí es una obra maestra de lo que es hoy la ecología integral, el desarrollo humano. El Papa ahí puede volcar algunas intuiciones, y justamente es esto, ¿no? El mundo se debate en una globalización que en algún punto es necesaria, pero que por otro lado puede tragar, fagocitar las raíces, lo esencial de cada pueblo, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado de perderlo. Y claro, en esto las ideologías, a veces conscientemente, a veces no tan consciente, inconscientemente le hacemos el juego a ideas que nos van desangrando, nos van como quitando lo propio, ¿no? Y la verdad que viene bien recordar a personas como Belgrano, o personas que han puesto, claro, que son las conocidas, pero las tantas personas anónimas que han hecho que nuestras raíces fueran raíces humanas, cargadas de humanismo, ¿no? Hoy el peligro, por llamarlo de alguna manera, cambié palabra peligro por desafío. El desafío es no convertir un mundo deshumanizado, ¿no? Entonces, hay muchas expresiones que nos están poniendo en alerta que este no es el camino. Entonces, creo que el Papa apuesta por un mundo más humano, más fraterno. Todo el trabajo de la fraternidad que el Papa va haciendo con los distintos líderes religiosos es muy importante, muy importante. Pero bueno, cuando vos ves que una persona de color es matada, cuando vos ves que hoy leía más del 55% de nuestros niños vive en pobreza, cuando vos ves que la vida es despreciada desde el seno materno, bueno, hay muchos indicadores que uno va diciendo, por acá no, el mundo no se hace más humano en este camino, ¿no? Y en esto tenemos que estar, como los cristianos tenemos que estar como preparados para una palabra viva, para una palabra verdadera, para una palabra incluso profética, ¿no? En donde uno puede decir, en esto no lo compartimos, porque creemos que esto no es más humano, esto nos hace menos humanos, ¿no?
Y bueno, usted también debe ser consciente, y la comunidad que usted acompaña allí en Mercedes Luján, que tiene una importancia vital para la Argentina, porque allí está la patrona de nuestra patria, ¿no? Argentina, que tiene devoción a María en distintas expresiones. Luján es una de ellas, por supuesto, Itatí, la Virgen del Valle, y así se va replicando en pequeños lugares, con pequeñas devociones. Pero hablar de Luján es hablar de la gran devoción, de la patrona de nuestra patria, y la importancia que tiene eso. Cada vez que, por ejemplo, queremos rezar por algo los argentinos, algo importante, miramos hacia el lugar donde usted está. hacia Luján.
La Virgen de Luján es algo, es una perla, es una, la Virgen de Luján es un misterio de amor, un misterio de vida, un misterio de esperanza que te conmueve, ¿no? Hasta los tuétanos, se conmueve hasta los tuétanos, ¿no? Porque qué cosa rara que... Pero bueno, esto es así, ¿no? Esta es la fe de nuestro pueblo, la que tiene que ver con esas raíces, ¿no? Porque una imagen haya captado el deseo, el anhelo, la esperanza, el dolor, la angustia, pero esa pequeña imagen tiene evidentemente una expresión que bueno, no esto, si yo obispo quisiera hacerlo, no lo logro. Si yo, por ejemplo, dijera, o yo cualquier obispo dijera, esta es la imagen, bueno, por ahí juntamos 10, 20, ¿no? Pero esto no es producto de alguien, sino evidentemente es el producto de esta relación que tiene el Espíritu de Dios con su pueblo, ¿no? Esto no sobrepasa cualquier mente, cualquier planificación, cualquier capacidad. Si alguien lo quiere hacer, no lo logra. Y esto es justamente es la riqueza del Espíritu de Dios que hace que su pueblo sea creyente, ¿no? Y bueno, es así. Y entonces nosotros estamos al servicio de esa fe, el servicio de esa fe que evidentemente nos enriquece, ¿no? Si uno está un ratito en la basílica cuando están las peregrinaciones, bueno, cualquier de fin de semana, ¿no? Y ve las expresiones de fe y de cariño y te dejas llevar por eso, salís creyendo de adentro. No puedes salir no creyendo.
Y recuerdo, bueno, fue transmisión de Radio María también, ¿no? Ese 8 de mayo, el 8 de mayo pasado, con la fiesta de la Virgen de Luján, cuando estuvo usted allí presidiendo esa Eucaristía, muy bonita, hay que decirlo, gracias por lo que nos regalaron. Es más, tenemos la imagen que hemos publicado en las redes sociales, se lo ve a usted allí, mirándola a la madre, que es una imagen pequeñita, ¿no? Y se hizo el cambio de manto, fue un momento bellísimo, profundo, que
muchos sí, sí, la verdad que lo había escuchado
alguna vez, pero no entendía sí, mucho, pero lo vivía así.
En general no se hace esto así, porque la imagen es una imagen de 400, en 2030 va a cumplir 400 años, entonces hay que cuidar mucho esa imagen, ¿no? Es una imagen que el tiempo la va tocando, pero bueno, también es lindo que yo le saqué una foto que con los celulares sacar fotos y yo le mandé a un grupo de curas amigos, bueno, le mandé acá a la diócesis y a la hora estaba difundida por todos lados, una imagen muy linda del rostro, de la mirada, la mirada de esa imagen es muy linda, es muy muy profunda, muy muy tierna, muy muy expresiva esa mirada, ¿no? Pero bueno, se nota el rostro, se nota con achaques, diríamos, ¿viste? Entonces uno cree que es una imagen que también habla de lo lindo de la linda Virgen, lo lindo de la Virgen, lo lindo que es ella, lo hermosa que es ella, y al mismo tiempo también el sufrimiento y el dolor. Ser madre de este pueblo, bueno, tiene un costo, ¿no?
Evidentemente. Hablar de la Virgen de Luján también, y hablar con usted, que es el obispo de esta porción del pueblo de Dios, es hablar también de dos causas de beatificación, de canonización, muy sentidas y muy, al menos una, muy lejos allá en el tiempo, ¿no? Como el Negro Manuel, y un poco más acá, el Padre Salver, que si bien no fueron contemporáneos, tienen mucho que ver, sobre todo la del Negro Manuel, un esclavo. Siempre en la escuela aprendimos que la esclavitud en Argentina acabó en 1813, pero el Negro Manuel la inició antes a esta liberación, cuando dijo: yo soy de la Virgen, basta de esclavitud.
Claro, porque en realidad, donde se hizo el milagro de la carreta, donde la Virgen ahí en el orilla del río Luján, después fue trasladada a una capilla, y bueno, la cuestión es que el Negro también, pero el Negro, el pueblo de Luján quiso comprarlo al Negro, a esclavo, y entonces hicieron una colecta para comprárselo al viejo patrono, diríamos, y entonces él dijo: no, yo soy de la Virgen nomás, bueno, no me cómprenme, hagan lo que quieran, pero yo ya estoy libre, soy de la Virgen, ¿no? Esa expresión que evidentemente es la expresión de Me imagino que es la expresión del judío que se sintió liberado de Egipto, o de cualquier persona que se encontró con Jesús y descubrió que la liberación profunda la hace Dios, ¿no? Entonces el negro podía ser, tenía tener un dueño, entre comillas, pero no tenía ningún dueño, su patrón era ella, ¿no? Entonces, evidentemente es una experiencia que esa es la experiencia que hay que replicar. Son los místicos de este tiempo, los místicos de la historia, los que te hacen vibrar la fe verdadera, la gente que se dio cuenta de lo que es la fe cristiana, y entonces hay mucha gente mística, en este sentido de místico, no del volado, del abstracto, no el místico, no estoy hablando de eso, sino el místico es el que capta el misterio de Dios y el misterio de Dios en uno, no el misterio de Dios como algo abstracto, como una energía alejada, no, es el Dios que le dice a Moisés, anda a liberar a mi pueblo. No es un Dios que le dice, bueno, quiero que me adoren, anda a liberar a mi pueblo. Ese es el Dios comprometido con la Pascua, con el paso, con la libertad, con el sentido profundo de ser humano, ¿no? Entonces este hombre, tanto estar con la Virgen, tanto estar con la gente y ver lo que la Virgen hacía con la gente y la gente con la Virgen, él se dio cuenta, experimentó místicamente, como un místico profundo, como un San Juan de la Cruz, como una Teresa de Jesús, como una Teresita de Lisieux, nuestros místicos latinoamericanos que se dan cuenta que son libres, porque Dios los liberó, ¿no?
Claro que sí. Lo estoy escuchando y veo, por ejemplo, hoy, por estos días, ¿no? Por estas horas, hay gran alegría en Catamarca, ¿no? Con ya la beatificación cierta, segura de Fray Mamerto Esquiú. Y estaba leyendo unas declaraciones del padre Pepe Díaz, que es el rector de la Basílica allí de Catamarca, y él decía, no es lo mismo que uno contemple a santos de Europa que a uno de acá. Y de pronto, la verdad que nos viene muy bien, ¿no? Allí en Catamarca están felices con esto, porque Esquiú es de ellos. El día que, sí, ojalá, Dios quiera, tengamos al Negrito Manuel Beato, va a ser un santo de acá.
Pasó con Brochero ahí con ustedes, Brochero y ustedes, ¿no? Sí. Ahí en Córdoba, ¿no? Claro, sí, por supuesto, porque, bueno, eso es lo lindo del el santo de al lado, ¿no? El Papa en esa carta tan linda de la santidad, ¿no? Es decir, bueno, es descubrir que la santidad es un regalo que Dios le hace a una persona y a esa persona y a todo el pueblo, ¿no? Entonces, la santidad es un regalo para el pueblo, es un regalo para la vida de la iglesia, ¿no? Pero tiene, el santo tiene capacidad de irradia, sí, claro. Son personas luminosas, son personas que tienen luz que por un lado es propia, pero por otro lado esa luz propia fue encendida por el Espíritu, por la gracia, ¿no?
Le cuento, padre Jorge, han llegado un par de mensajes. Bueno, María Belén dice, recordando un poco la foto que usted mencionaba, ¿no? La que se viralizó, sí, dice, se viralizó al instante, rápidamente, había necesidad de compartirla. Y también María y Raúl desde Alberti, un abrazo grande a nuestro obispo, a Jorge Eduardo, y aquí va la foto, y nos envía la foto de su caricia a la Virgen de Luján, y se ve su mano allí posada sobre María de Luján, ese día, ¿no? El 8 de mayo, hablando de viralizar, qué fuerte que es la imagen en este tiempo, usted lo sabe, ¿no? Es parte de esta cultura urbana que tenemos, que usted dice, podemos estar en cualquier rinconcito, no sé, de la provincia de Corrientes, de Cuyo, en cualquier lugar pequeño, sin embargo, nos hemos urbanizado en esto, las imágenes.
Es un hecho, te diría que es un hecho, a ver, dicho en difícil, es un hecho antropológico, es decir, qué sé yo, por ejemplo, una imagen cotidiana en el quehacer humano, una sonrisa de un niño. Una sonrisa de un niño te puede llegar a levantar el ánimo de toda la semana. Yo tengo a mi sobrinita chiquitita que a veces me mandan fotos de ella y la ves y sentís que tocas el cielo con las manos, ¿no? Las imágenes, hay imágenes que son expresivas y expresan lo sagrado, expresan lo sagrado. Entonces yo creo que eso es viejo, ¿no? Es decir, pero bueno, hoy en día, como decís bien, gracias a Dios los medios de comunicación nos dan la posibilidad de transmitir imágenes, algunas muy duras, ¿no? Algunas muy muy feas y otras que realmente conmueven, ¿no? Es verdad, me da la sensación que los medios abundan en imágenes que dejan medio, te dejan medio como enloquecido, ¿no? Pero por suerte en las redes aparecen también muchas imágenes, no, quiero decir, de la vida, ¿no? Que son, que te transportan a la esencia, a lo fundamental.
Exactamente. Vamos a hacer una nueva pausa aquí, vamos a ir a la música. Recuerdo la pregunta de esta noche, la consigna, que es pregunta pendiente para usted, Padre Jorge, ¿no? Porque también, y en esto nos enriquecemos todos, ¿qué cosas te hacen sentir que sos parte del pueblo de Dios? Vamos a la música y ya continuamos dialogando con el arzobispo de Mercedes Luján.
En esa carreta no pueden hacerla andar. Todas siguen su camino y ella no quiere avanzar. No tienen fuerza los bueyes que carga deben llevar. ¿Será que la virgencita quiere quedarse en Luján? Reza negrito, negro, Manuel. Todos rezan y yo también. Reza negrito, negro, Manuel. Que todos rezan y yo camino a su mampa y no pudieron llegar, y allí nomás se quedaron en la villa de Luján. Virgencita, virgencita, contigo quiero quedar, dame tu gracia bendita, virgencita de Luján. Reza negrito, negro, Manuel. Rezan y yo también. Reza negrito, negro, Manuel. Que todos rezan y yo también. Reza negrito, negro, Manuel. Que todos rezan y yo también.
Mónica y Jorge nos están escuchando, nos sentimos parte del pueblo de Dios porque compartimos la Santa Misa. Habitualmente lo hacemos a través de la señal que nos llega por Radio María Argentina. Estamos dialogando con el arzobispo de Mercedes Luján, con Monseñor Jorge Seignig, y le quiero preguntar justamente de esto, ¿no? La Eucaristía para el pueblo de Dios es fundamental, es un momento fuerte en la vida del cristiano, y en este tiempo, y hay que decirlo también, no es que hay un impedimento a la fe, no es que los sacerdotes no pueden celebrar la Eucaristía, sino que hay un resguardo para la población, un resguardo sanitario ante la emergencia que estamos viviendo, de que no se celebre con fieles presentes. ¿Cómo es la realidad en su arquidiócesis? También con la variedad que tiene, ¿no? De grandes, pequeñas ciudades.
Bueno, varía. En principio, todavía no se entró a la fase 5, que es la fase en donde se van abriendo la posibilidad de mayor cercanía dentro de esta distancia, mayor capacidad de estar. Todavía ninguna de nuestras ciudades está en la fase 5. Bueno, no, me parece que sí, Bedia sí. Pero cada sacerdote, los sacerdotes de la ciudad van charlando con los intendentes, que son los que tienen la responsabilidad de la salud pública, ¿no? Entonces, nosotros hemos sacado un protocolo, yo he sacado un protocolo que acerqué a los 15 intendentes para decirles que también tenemos ganas de abrir y hacerlo con cuidado, ¿no? La posibilidad esta de... Los templos están abiertos, pero la celebración de la Eucaristía hoy todavía se está haciendo en privado, ¿no? Porque, quiere decir, sin la participación de fieles. Gracias a Dios por los medios de comunicación. Son estas cosas complejas de resolver, son estas medidas y estas decisiones que no son fáciles. Yo esto lo digo con toda libertad. Yo creo que también en principio tenemos que cuidarnos, entonces no podemos hacer nada que genere algún tipo de posibilidad de contagio. Esto es así, yo estoy sacado de decretos como diciendo, miren, tenemos que hacer esto. Entiendo la necesidad, entiendo todo, pero el contagio pareciera ser que este virus lo hace rápidamente. De todas maneras, sí, dicho esto, también sí. Digo que a veces uno siente que no es valorado lo religioso. No sé, los líderes políticos si valoran suficientemente la experiencia religiosa. Entonces creo que a veces parece como que lo religioso no aportara, y yo creo que lo religioso también es esencial. A ver, lo religioso no se da solamente en los templos, también se da en las casas, ¿eh? Esto sí, sí. Es así, lo religioso se da en todos lados, pero en las comunidades cristianas, las celebraciones que hacemos son muy animadoras de la experiencia religiosa, por lo tanto son muy sanantes, hacen mucho bien para la vida, ¿no? Para que la esperanza se recobre, para que vuelva la alegría, la fraternidad, y eso hace bien a la salud de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, es difícil a veces compaginar todo, pero creo que hay que cuidar mucho la no transmisión. Tenemos que cuidarnos para no transmitir este virus, que evidentemente tiene un grado de mortalidad. Como vemos en otros países, si el sistema de salud colapsa, ¿no?
Claro. Y también quiero preguntarle ya en el final del diálogo de esta noche, Monseñor Jorge Seignic, sobre un tema que, bueno, es transversal en este tiempo, como es la sinodalidad. Sabemos que el año pasado, en la visita ad limina, en ese momento todavía era el arzobispo de Mercedes Luján, Monseñor Radrizzani, se habló mucho de esto. El Papa Francisco insistió mucho con los obispos argentinos, como lo hará seguramente con los obispos de todo el mundo, ¿no? Sabiendo de la importancia de este tema, que no necesariamente significa que todas las diócesis tengan que entrar en un proceso de sínodo concreto, sino de proceso sinodal, de sinodalidad.
Sinodalidad es una palabra que significa juntos, ¿no? Caminar juntos. Entonces, bueno, la Iglesia de por sí es sinodal porque caminamos juntos. La expresión que Francisco retoma y de alguna manera vehiculiza entre nosotros es para que las estructuras sean sinodales, ¿no? No sean clericales, no sean laicales, sino sean sinodales. Vamos juntos, todos juntos, ¿no? Entonces, a veces uno pareciera ser que, qué sé yo, un movimiento quiere que todo el mundo sea como el movimiento, el cura, el obispo, bueno, no, vamos juntos, caminemos juntos. La fe cristiana es sinodal, la Iglesia es sinodal, caminamos juntos. Eso entonces hay que ponerlo no como solo como deseo, sino también tiene que empapar las estructuras, la organización de la Iglesia, el estilo de vida de la Iglesia, ¿no?
Claro, evidentemente. Bueno, es lo que en este tiempo tenemos que trabajar y mucho. Estamos llegando al final de este programa. Queremos agradecerle realmente, Monseñor Jorge Seignic, por habernos permitido dialogar con usted. Y a través suyo enviarle un gran abrazo a la comunidad de Mercedes Luján, de esta gran diócesis, arquidiócesis que tiene allí la provincia de Buenos Aires, que sobre todo, hay que decirlo, tiene mucha historia, pero también un presente hermoso y en este tiempo un presente donde la caridad es la gran invitación, ¿no? La invitación a ser hermanos.
Así es, gracias a Dios es así, gracias a Dios es así.
Muchas gracias por este diálogo, Monseñor Jorge Scheinig.
Muchas gracias a vos, Néstor. Muchas gracias de corazón a vos y a toda tu audiencia. Que Dios los bendiga. A mí me hace sentir pueblo de Dios la Virgen.
Es cierto, nos habíamos olvidado la pregunta.
Bueno, ahí está. La Virgen es la que me hace sentir pueblo de Dios. Todo lo que suscita la Virgen, para mí es, en este tiempo de mi vida, es un regalo enorme. Y creo que ella tiene mucho para decirnos a nosotros como Argentina, como argentinos. Tiene mucho para decirnos de qué significa caminar juntos. Bueno, la Virgen es lo que me hace sentir pueblo de Dios.